porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.
Especial a todos nuestros queridos oyentes de Atenea en la U. Es un placer estar nuevamente con ustedes después de este receso de final de año que tuvimos. Espero que hayan tenido un feliz año, que este 2021 tengan toda la actitud de superar. Pues estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes y vamos a saludar a la mesa de trabajo. El día de hoy está un poco reducida, pero tenemos a nuestra corresponsal Tatiana, que desde la distancia está con nosotras. Hola Ivonne, ¿cómo estás?
Hola Isa, hola a todos nuestros oyentes, súper contenta de estar nuevamente conectada con ustedes para brindarles más información, entretenimiento, temas súper interesantes. Como les dice Isa, pues esperando que este nuevo año que llega, este 2021, para ustedes esté lleno de muchos sueños y muchas metas por cumplir. Que este 2021, pues a pesar de que seguimos en un tema un poco diferente por el coronavirus, pero pues esperamos que sea lleno de éxitos para todos ustedes y pues que nos sigan acompañando en todas nuestras emisiones de Atenea en la U.
Estamos iniciando año, vamos a tocar un tema que es bastante interesante y es de todas esas personas soñadores, emprendedores que siguieron y tuvieron la convicción de seguir sus sueños y gracias a todo ese esfuerzo se convirtieron en personas que son millonarias, emprendedoras, que suministran empleo, que hicieron una gran trayectoria durante muchos años para convertirse hoy en día en las personas con más dinero en todo el mundo. Y por eso que el día de hoy les tenemos un top 5 de las personas más millonarias en el mundo. Vamos a empezar con este gran top en el número 5.
En el top número 5 encontramos a Liz Walton. Les cuento que es la mujer más rica del mundo entero. Esto nos lo dice la revista Forbes. Ella contó con la suerte de nacer en una familia adinerada, ya que esta familia es dueña de la cadena de supermercados minoristas más popular en los Estados Unidos y en otros países del mundo. Ustedes conocerán la cadena Walmart. En ese momento se considera que su fortuna está alrededor de los 53 mil millones de dólares. Imagínense eso. Su fortuna crece 4 millones de dólares cada hora. Y estos cálculos los hace Bloomberg, que es la empresa o la entidad dedicada a hacer todos estos análisis numéricos. Esta cadena de supermercados cuenta con 11.200 tiendas en 27 países diferentes y además pues se innovaron en una tienda electrónica que funciona en 10 países diferentes. Les cuento que Alice pues es una mujer muy reservada, tal vez por eso para muchos no es muy conocida y el nombre no les suena mucho. Resulta pues que esta mujer, a pesar de tener tanto dinero y de venir pues de una familia, como decimos nosotros acá, de cuna de oro, es una mujer muy humilde y pues ella solía vivir en una cabaña en Texas, como decir acá, como en una granja. Ella se dedicaba pues a la ganadería, ella misma administraba allá pues su tema de, porque ella aparte de la ganadería le gustaba mucho el tema de sembrar, como decir aquí, la agricultura. y ella misma administraba todo eso. Entonces, pues ella estaba dedicada a eso y tal vez por eso no la escuchamos, porque donde vivía en Texas es un pueblo apenas de 500 personas, es muy pequeñito. Sin embargo, pues a raíz de que su padre falleció, pues ella ahora es la heredera de toda esa fortuna y ahora vive en un lujoso apartamento de Nueva York. Sin embargo, ella sigue manejando un perfil bajo y pues ella no es muy conocida porque despilfarre su dinero como en fiestas o en gustos como muy excéntricos. Lo que a ella sí le gusta es el buen arte. Eso sí, ella le encanta el arte, los cuadros, y en eso sí ha gastado bastante dinero, porque les cuento que ha construido un museo todo hecho en vidrio y en madera. Y allí expone obras de arte muy famosas, pero lo chévere de eso es que ella también expone obras de arte de diamantes en bruto, los llama ella. Es decir, artistas nuevos que están incursionando en todo esto del tema de las artes. Sin embargo, hay una parte como feita, está marcando en este momento un gran debate en los Estados Unidos, y es que en los salarios que ellos les están pagando a las personas que trabajan con ellos en Walmart, son unos salarios muy bajos. Tanto así que sus trabajadores han tenido que acudir a los subsidios de vivienda, salud y educación que brinda el gobierno para lograr subsistir. Entonces, imagínense, pues eso ha sido como de esa parte. En este momento en Estados Unidos, pues se está levantando la mano respecto a esto para defender los derechos de estos trabajadores, ya que pues para nadie es un secreto que vivir en Estados Unidos es un poco costoso, porque la vivienda es costosa, la educación y la salud, ni decir. Entonces, lo que ellos pagan, que pues el decir el mínimo de allá, no les alcanza. Entonces, ahorita está con esta transición, pues se está esperando qué pasa. Hay una fuerte crítica respecto a esto y pues si lo vamos a ver, pues tienen hasta razón, porque pues Walmart maneja muchísimo dinero y pues creería que no les quedaría difícil mejorar un poco el salario de sus funcionarios. ¿Qué te parece, Isa?
Bueno, me parece interesante que dentro de un mundo empresarial donde mayoritariamente los hombres son los que tienen como el boom y todo este reconocimiento, haya una mujer que sea la más rica del planeta. Y la verdad, para serte sincera, yo no tenía conocimiento de quién era ella, pero cuando ya mencionas la cadena de supermercados que es muy famosa en todo el mundo, uno dice como que wow, o sea, chévere que una mujer pueda administrar todo ese imperio. Y a la vez, o sea, el tema de los empleados sí es algo bastante preocupante, porque no se sabe que si, digamos, ese decaimiento que haya en cuanto al tema de los salarios y todo eso venga desde que su padre administraba todo eso y pues, como ella es la heredera y está retomando nuevamente todo eso, que pueda que esté reestructurando, pero de todas maneras sí es complejo y complicado. Porque para que una empresa prospere y para que sus dueños tengan éxito, gran parte de ello, y sí, diría yo que es fundamental la parte de los empleados, que son los que están ahí 24/7 poniéndole el alma y llevándose prácticamente todo el sacrificio, las jornadas laborales largas, los clientes, que muchas veces no son personas que son muy, muy atentas, por decirlo así.
Alice tiene otros dos hermanos, ¿sí? Y entre ellos tres pues tienen como a cargo la cadena de supermercados, pero pues ella es la, dentro del porcentaje de heredad, ella tiene el mayor porcentaje, entonces pues ella es como la cara y la cabeza en este momento de la cadena. Entonces es a quien se le está haciendo la crítica directamente, porque pues como se los mencioné ahorita, que cada hora ellos tengan un crecimiento de un millón de dólares, y pues eso es muchísimo dinero. Además estamos hablando de una cadena que circula alrededor del mundo, entonces pues si tienen tanto dinero, creo que no, bueno, no sé, ya entrar a mirarlo administrativamente, pero pues lo que queremos compartir es con todos nuestros oyentes es que hay una mujer dentro de las personas más ricas en el mundo entero, y pues esto nos representa a nosotras como mujeres y es algo chévere, y queremos pues también motivarlos a ustedes con este tema.
Y continuando con este top número 5 de las personas más ricas de todo el mundo, en el top número 4 se encuentra Carlos Slim. Este es un mexicano, ingeniero, empresario, ya tiene bastantes añitos, ya está alrededor de los 80 años. Y es el empresario mexicano que ha logrado, es el único empresario mexicano que ha logrado colocarse como el hombre más rico del mundo en 3 ocasiones y se ha mantenido entre los 10 millonarios con las fortunas más grandes dentro del ranking que realiza Forbes durante más de una década. Entonces, es una persona bastante importante. Desde niño, sus padres le daban la mesada.
Sí.
Pero sus padres les decían a todos sus hermanos como que miren, aquí está su mesada de todos los domingos, pero aquí también está un libro. ¿Y cuál es la idea? Que en ese libro ustedes anoten lo que se quieren comprar, sus gastos, en qué van a invertir ese dinero que les vamos a dar todos los domingos. Él así, es así que él inicia con esta enseñanza de administrar el dinero, de saber para qué, de invertir. Y poco a poco, mientras estaba en la universidad estudiando ingeniería civil, y es así, mientras él muy joven empezó a ahorrar, igual tenía pues su propio dinero y empezó a crear su propio patrimonio invirtiendo en pequeñas empresas. Ya cuando él se gradúa como ingeniero civil, realiza varias actividades, pero, o sea, la inversión más potente que él hizo fue en 1990 cuando se incursionó en Telmex junto con otras 2 empresas. Telmex, como ya lo conocemos todos, es una empresa bastante reconocida en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino que en otras partes del mundo. Es ahí cuando él también inicia con todo este rollo de las empresas de las telecomunicaciones, y en México funda otra empresa que es llamada Telcel, que es una empresa que actualmente tiene presencia en casi todo el continente americano y en Europa, donde ofrece diferentes servicios como son telefonía móvil, fija, internet, televisión. Entonces, gracias a este éxito que él ha tenido en las telecomunicaciones, es incluso les cuento, queridos oyentes, que él es accionista de uno de los periódicos con más importancia alrededor del mundo, que es The New York Times. Pues es un periódico que tiene bastante reputación en todo el mundo. Él también no solamente es como el gran boom de las telecomunicaciones, sino que él también tiene otras empresas que realizan diferentes actividades, pero pues las más populares son las de las telecomunicaciones. Les cuento, queridos oyentes, que la fortuna del señor Carlos asciende a más de 15,500 millones de dólares al año. Entonces es un gran empresario bastante exitoso. También ha estado incursionado en temas de política, pero pues como lo dije anteriormente, el boom ha sido las telecomunicaciones, gracias a sus conocimientos pues como ingeniero. Él también ha sido como bastante criticado, porque dicen que su fortuna y todo este mérito que él tiene se debe a que en México, en una época donde tenían una época muy mala, él se aprovechó, digamos, de esa situación donde todas las empresas estaban como en la quiebra, donde la economía iba bajando, y él se hizo socio de muchas empresas que en ese momento no tenían como, que estaban a punto de quebrarse. Incluso compró varias, y después de que la situación del país mejoró, esas empresas crecieron enormemente, y eso también ayudó a que él, junto pues con sus socios, e incrementaran su capital económico. ¿Qué te parece, Ivonne?
Pues es que Carlos Slim, digámoslo así, que pues también tuvo la suerte de venir de una familia que tenía dinero, y pues bueno, sí fue criticado por eso, pero yo creo que como se menciona en varios artículos y en varias revistas, pues fue o es un hombre que con lo que hizo fue capaz de solucionar muchos de los problemas estructurales de su país en ese momento de crisis. Si no fuera porque él invirtió y compró varias acciones en estas empresas, pues no hubiera tenido la oportunidad de implementar sus estrategias si no las hubiera sacado a flote, dando así pues una crisis estabilizando o ayudando a estabilizar la crisis. Entonces pues también hay que verlo por el otro lado, que también fue como el que dio la mano para que México saliera de esa crisis en ese momento.
Y mencionan como que Carlos es el héroe o el villano. Entonces dan varios puntos de vista donde mencionan eso que tú dices, donde que si no hubiera sido por él, muchas empresas y muchos empleos y muchos mexicanos hubieran ido a la quiebra. Y también villano, pues porque, pues yo no diría que villano, sino que gracias a que él supo estructurar todas estas empresas y darles como un orden y llevarlas hacia lo más alto, pues ahora es uno de los hombres más ricos del planeta. Pero yo no lo considero que como tal sea un villano. Él supo aprovechar, tuvo la mente y la visión.
Exacto, es que él le dio vuelta a todos esos números que estaban en rojo y los fue subiendo con sus estrategias. Entonces yo digo que si lo traemos a hoy en día, que estamos viviendo una crisis, no es como aprovecharse de, sino tomar la oportunidad y sacar a flote algo. Por lo menos ahorita, pues hay muchos, o bueno, la mayoría tuvieron que reinventarse los que son independientes y tomar esta situación y tomar otras oportunidades para poder seguir a flote. Hay unos que les ha ido muy bien, como hay otros que no tanto, pero entonces es como tomar las situaciones como él hizo, tomar la situación, meterle estrategia, meterle número, o sea, eso hay que meterle cabeza y para poder sacar a flote pues una empresa, un emprendimiento, lo que sea, ¿no?
Claro que sí. Es por eso que él ha tenido incluso varias premios, reconocimientos, incluso, o sea, él viene recibiendo, digamos, este tipo de reconocimientos desde 1985 y el último fue en el 2017, donde en junio ingresa en la Real Academia de la Ingeniería de España, pues por toda su estructura en sus empresas, y en el 2014 recibe el Premio Mundial de Telecomunicaciones por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entonces lo que él ha hecho no solo por México, sino que por todo Latinoamérica y otras partes del mundo ha sido muy grande.
Exactamente, y aunque pues ya tiene sus añitos, como tú le decías, son 80 que pesan, pero bien trabajaditos.
Y en el top número 3.
Bueno, a que no adivinan a quién está el número 3. Este señor sí es súper famosísimo y por estos días sí que ha sonado. Hablando de Mark Zuckerberg, muchos ya lo conocen, han escuchado su nombre, porque es el fundador de Facebook. Resulta que a pesar de esta situación crítica del coronavirus, creo que este señor es el que a mejor le ha ido en esta situación alrededor de todo el mundo, porque como con este confinamiento y con todo este tema, pues las redes sociales son las que más fuerza han tomado, y este señor pues con esto superó este jueves que pasó. Por primera vez superó los 100 mil millones de dólares en su cuenta. Imagínense eso. O sea, según el índice de mil millonarios de Bloomberg, es el hombre que más dinero tiene en su cuenta en este momento. Resulta que, pues en lo que va de este año, su patrimonio ha ascendido 22.100 millones más de lo que ya tenía. O sea, sus cifras se han impulsado pues por todo el tema de la red social de Facebook, y además por él lanzó en Instagram la función de Reels, que es para competir con la red social TikTok. Entonces pues esto ha generado más fuerza, y lo que genera más fuerza, lo que genera más likes, más me gusta, lo que genera más reproducciones, pues asimismo genera más dinero. Este hombre apenas tiene 36 años y es uno de los titanes tecnológicos junto pues a otros hombres millonarios alrededor del mundo. Zuckerberg pues quien cofundó el gigante de las redes sociales, un día en un dormitorio de la Universidad de Harvard en el 2004, escuchen bien lo que planea hacer. Él ha dicho que planea regalar el 99% de sus acciones de Facebook a lo largo de su vida. Yo no sé qué vamos a hacer, pero algo nos tenemos que inventar para por lo menos estar cerca de la posibilidad de que seamos uno de esos afortunados.
Bueno, hemos hablado de dos personas y estas dos personas han sido ya, por no decir, sí, viejas. En cambio, este es uno de las personas que desde muy jóvenes amasó un gran imperio, como tú dices. Ahorita en esta cuarentena, sus ingresos debieron ser más altos porque todo el mundo en la casa, y no solamente en Facebook, porque recordemos que él es, bueno, el creador de Facebook, compró Instagram y también tiene acciones en Google. Entonces, él está en todas partes.
Él es un hombre bastante inteligente. Lo que él ha hecho es jugar con todo este tema de las redes sociales, y primero empezó con el fin de que esta red social uniera amigos, ¿no? Y ahora es todo un tema de negocio. Tanto Facebook como Instagram, ahora TikTok, lo que él quiere con lo que lanzó de los Reels en Instagram es hacerle la competencia a TikTok, y no se les haga raro que en un futuro TikTok también haga parte de su poder, ¿no? Además, pues que en este tiempo de coronavirus, pues se ha traído más personas a pasar el tiempo en internet. O sea, tenemos las compañías más grandes, Apple, Amazon, Microsoft, que durante todo este tiempo sus valorizaciones han crecido pues muchísimo. Si hablamos del Producto Interno Bruto, donde pues han crecido como más del doble de lo que era antes, porque pues ya la gente pasa mucho tiempo en internet y se comparte de todo, no solo la vida personal, sino que pues nos innovamos por ahí y muchos empezamos a hacer como nuestros emprendimientos de ventas por ahí.
Exacto, incluso hace poquito hubo una gran polémica porque Estados Unidos lo acusó de querer tener como un monopolio por ser el dueño o el mayor accionista de todas estas empresas que manejan información de todo el mundo, de todos los ciudadanos del planeta. Entonces,
sí, claro, es que el tema con WhatsApp, que es el tema que tú estás hablando de su nueva política de seguridad, causó pues un gran revuelo. De todas maneras, estas redes sociales nos manejan de una forma increíble y nos manipulan de una manera increíble, y todo este tema de la tecnología que está llegando ahora, pues prácticamente que te hace todo, ¿cierto? Entonces, según tus interacciones, entonces te van mostrando. Si tú ves el corrector del WhatsApp, te va mostrando palabras que tú muy comúnmente utilizas para que no tengas que volverlas a escribir.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
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 Hola, hola a todos los oyentes de Atenea en la U. Un cordial saludo también para mis compañeras Isabela e Ivonne. Y les cuento que el día de hoy, en el recomendado literario, les traemos un libro que cuenta la enseñanza de dos padres. El primero es el padre biológico del autor, que se trata de un profesor que defiende el sistema que estudia, trabaja y trabaja más para conseguir sus cosas. El segundo es el padre de un amigo que le instruye en el arte de poner el dinero a trabajar para él. Padre rico y padre pobre. Este es un libro escrito por Robert Kiyosaki y Sharon Lecter. Evoca el concepto de libertad financiera a través de la inversión, los inmuebles, ser dueño de negocios y el uso de tácticas de protección financiera. Padre Rico, Padre Pobre está escrito de una forma anecdótica y está orientado a crear un interés público de las finanzas, donde se aconseja que ser dueño de un sistema o forma de producción es mejor que ser un empleado. Este es el tema recurrente en todos los capítulos de este libro. También maneja algunos temas principales, como lo es la importancia de la educación financiera. Las corporaciones gastan primero, luego pagan impuestos, mientras que los individuos pagan impuestos primero. Y por último, las corporaciones son entidades artificiales que cualquiera puede usar, pero generalmente los pobres no entienden o no tienen acceso a ellas porque no saben cómo conseguirlo. Sobre esto gira básicamente este libro, la dualidad entre trabajar por dinero o que el dinero trabaje para ti.
Bueno, y continuando con nuestro top número 5, en el top número 3 encontramos a Jeff Bezos.
Claro que sí, Ivonne. Te cuento que él es un empresario estadounidense, es el fundador y director ejecutivo de nada más y nada menos que de Amazon. Es una empresa y una plataforma bastante reconocida. Él, todo este cuento inicia cuando él en 1982 ingresa a la Universidad de Princeton a estudiar ciencias de la computación e ingeniería eléctrica. Él termina su carrera en 1986 y decide realizar y crear una biblioteca virtual. Esta biblioteca con el fin de que muchas personas pues pudieran comprar libros de manera pues más fácil y a través de pues de internet. Entonces él crea como su plataforma en línea, donde al principio tenía como muy poquitos libros, y él decide que pues que quiere que esa plataforma sea mucho más grande. Compra 3 servidores y él alquila una casa en Seattle, donde está pues su socio, donde él vivía, y ahí empieza a gestionar pues su empresa. Eso fue como en 1995. Al poco tiempo, él decide rebautizar esta empresa, que era como una empresa de garaje, por decirlo así, y la pone Amazon. Después de que él tuvo todo ese gran éxito con los libros, y fueron más de 200,000 títulos de libros que él empezó a vender, él empieza a tener como una idea de ahí, porque solamente voy a vender libros, y poco a poco empieza a incursionar otras cosas como son los CDs, ropas, juguetes, cosas eléctricas, televisores, electrodomésticos, mejor dicho, él se convirtió en como en el boom de todo lo que tú quieras, yo te lo consigo, y fue expandiendo poco a poco su negocio a la manera de que hoy solo en Amazon pues no se pueden conseguir. Te pueden conseguir infinidad de cosas de otros países, estando tú en otro. Y es por eso que su empresa, como tal, tiene como, o sea, el lema o el logo de la empresa es que el cliente, que ellos pueden llegar hasta donde el cliente está. Y fue gracias a esa visión y a todos esos buenos negocios que durante muchos años, y fue pues gracias a toda esa constancia que Amazon hoy no solamente se encuentra en Estados Unidos, sino que se encuentra en muchas ciudades y en todo el planeta. Y fue poco a poco que fue como amasando una gran fortuna. Y es por eso que en el 2015 él se convirtió en el quinto hombre más rico del mundo. En el 2017 alcanzó el primer puesto del hombre con más riqueza según la revista Forbes. Y es por eso que ya hoy en el 2021 se encuentra en el segundo lugar. Pero pues todo eso o toda esa historia de Amazon, que empezó en un garaje, que fue creciendo poco a poco, no ha sido muy bonita, ya que en el 2014 él fue elegido como el peor jefe del mundo según los sindicatos en el tercer congreso de la Confederación Internacional de Sindicatos en Berlín. Esta votación fue vía internet, donde todos los trabajadores de esta empresa, pues hicieron la votación, indicaron que, pues, que a pesar de que el señor muy visionario para el tema de los negocios y todo eso, pero era muy mal jefe, no les daba, digamos, un buen ambiente laboral, manipulaba, sobrecargaba a las empresas y a las personas que estaban a cargo de este imperio que es tan grande. Muy chistoso porque hay una cosa buena y una gran cantidad de empleo que genera y todo eso, pero hay otra cosa que lo cago y así ha sido con todas estas personas que hemos hablado el día de hoy, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que pues él tiene como, bueno, pues como tú decías, este hombre dentro de sus principios dice que hay que obsesionarse por el cliente, que lo más importante son las necesidades del cliente, estar en el momento correcto y brindarle al cliente lo que él requiere sin importar nada. Entonces, pues tal vez es allí donde entran a mencionar pues que él que es mencionado o categorizado como uno de los peores jefes a raíz de esto, ¿no? Pues porque él dice que se necesita innovar, estar creando de manera permanente, estar muy atento de lo que los clientes necesitan y avanzar en la comprensión de las necesidades de lo que el consumidor requiera. Entonces esto hace pues que no tenga como límites y pues sobrepasa tal vez esta línea de digamos como del respetar a sus empleados tal vez o valorarlos, y pues es allí donde hay como ese error, creería yo.
Como dato interesante, Iván, te cuento que en el año 2000 los millones que generaba aquí el caballero en mención oscilaban entre los 8.050 millones, pues no era mucho, y ya para este 2021 oscilan en más de 150.000 millones de dólares en solo ganancias.
Imagínate eso, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero.
Demasiado. Y además, ¿quién no ha pedido algo por Amazon? O sea, yo a veces me meto y yo digo, wow, hay tantas cosas que si yo tuviera dinero me la pasaría comprando, pero pues no, hay que ahorrar.
No, y además que Amazon o Amazon, como lo quieran llamar, tiene otras posibilidades, y es que las personas pueden ganar dinero vendiendo los productos que hay allí. No solo vendiéndolos, sino también recomendándolos. Les tengo que contar que la semana pasada, en estos días, estuve mirando. Hay una parte que se llama Amazon Fundadores. No, Amazon Afiliados. Y uno se registra ahí y lo que uno puede hacer es recomendar los productos que se venden dentro de esta página. Y si alguien compra ese producto, pues a raíz de tu recomendación, pues tú ganas dinero. Entonces, pues digamos que en estos momentos, pues es como una buena alternativa o un plan B para tener ahí, para generar algún ingreso. Obvio no es fácil, ¿no? Porque pues es de dedicación, de que estés publicando en tus redes, porque se hace a través de las redes sociales. Entonces, pues hay que estar como muy conectado, hay que estar pendiente de las actualizaciones de productos que tiene Amazon. Tienes que estar actualizado pues con la información o las características de los productos, pero pues es una buena oportunidad y hay varias opciones para que las personas puedan ingresar y ganar dinero a través de ellos.
Claro, eso es una oferta bastante interesante, porque hay muchas personas que por X o Y motivo están en su casa y les gusta revisar todas esas cosas chéveres como innovadoras. Entonces, a través de esa plataforma, pues pueden ganar ahí una comisión por recomendar productos. Bastante interesante.
Exactamente. O sea, si tú lo miras y te dedicas, puedes ganar bastante dinero. Hay muchos tutoriales en YouTube que te explican cómo hacerlo.
Para imaginar, soñar y aprender, te recomendamos.
Bueno, y para la frase del día de hoy les traemos una frase de Robert Toru Kiyosaki, un empresario, inversor, escritor, conferencista y orador motivacional estadounidense de ascendencia japonesa. Él es el fundador, consejero, delegado y accionista mayoritario de Cash Flow Technologies, corporación poseedora de las licencias para la marca Padre Rico, Padre Pobre. Y la frase es la siguiente: no voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño, ser libre.
Bueno, y en nuestro top número uno encontramos a Elon Musk. Él es fundador y CEO de la empresa Space. Esta empresa es dedicada al transporte aeroespacial y también es fundador de la empresa Tesla, firma que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos. De él les cuento que sus acciones se han disparado con un impacto muy positivo, ya que superó los 185 mil millones de dólares, siendo así el hombre en el primer lugar de los multimillonarios a raíz del mundo entero. Lo que él dice es que realmente a él no le importa mucho los números, pues porque suben y bajan. Lo que a él realmente le importa es hacer productos que le gusten a la gente. Podríamos decir que él también tiene como dentro de sus políticas o dentro de sus directrices algo muy parecido a lo del emprendedor de Amazon, ya que para ellos es más importante estar pendiente de lo que le interese al cliente. Para este pues empresario, lo más importante aparte del cliente es estar muy conectado con la tecnología y el espacio. Él es muy apasionado con todos estos temas del espacio, de los planetas, y por eso pues a raíz de esto es que nació la empresa SpaceX. Él ha invertido con millones y millones de dólares para investigaciones, para la creación de aviones y cohetes. Él dice que es muy probable que en otros planetas también haya vida y que es importante para la humanidad y para la Tierra buscar otros lugares para habitar. Es por eso pues que este empresario dice que gastará la mayor parte de su dinero, si no es que se consume toda su fortuna, en la creación de bases en los diferentes planetas. Él dice que la primera base que quiere crear es en Marte, y que no le importa que toda su fortuna se invierta en eso, porque para él ese es su gran sueño y sí o sí lo va a cumplir. ¿Cómo te parece, Isa?
Bastante interesante, porque bueno, uno diría, pues una persona que tiene mucho dinero va a invertir en generar más dinero en algo que él esté 100% seguro que va a ser rentable, pero esta idea de poner las bases en otros planetas, primero pues me imagino que debe ser bastante costoso, y segundo, o sea, ¿qué pasaría? Donde, bueno, si él ponga sus bases y todo eso y no encuentre nada, ese dinero ahí, ¿qué? Pero está bastante interesante el pensamiento y la forma que él tiene de ver el mundo.
Y él pues tiene seis claves que se las voy a contar. Él dice que en primer lugar, pues lo que mencionábamos, lo que le importa primero es el cliente. Él no se enfoca en lo que va a ganar, él no se enfoca en el dinero, no, eso no le interesa, sino le interesa es el cliente, lo que pueda ofrecerle a través de las empresas en las que él ha incursionado y que sus proyectos de vida le ayuden a la humanidad. Entonces él lo que nos recomienda es que no nos interesemos tanto en las ganancias, sino en lo que se puede construir a través de eso. en el número 2 dice que hay que seguir las pasiones. Entonces es ahí donde él pone el ejemplo de que él sí o sí, y así se gaste toda su fortuna, pues va a invertir en su pasión, que es buscar vida en otros planetas. En el número 3 dice que no tengamos miedo de pensar en grande, que lo que él dice como consejo es asegurarse de que se está trabajando en las cosas que realmente van a importar. No importa que tus ideas sean locas, sin igual hay que hacerlas. En el número 4 dice que hay que estar listos para tomar el riesgo. Entonces tienes la idea, la estructuras y te lanzas al ruedo sin tener miedo, o sea, hay que tomar el riesgo. En el número 5 dice que hay que ignorar las críticas, porque las críticas destructivas lo que hacen es impedir que tú surjas. Él nos dice que en los negocios hay muchas empresas envidiosas que solo esperan tu fracaso y hacen que creas que tus ideas son estúpidas. Dice él, solo ignóralos y sigue adelante. Y en el número 6, disfruta lo que haces, disfruta de ayudar y disfruta de producir. Esos son como los 6 claves que él nos da. Pues podemos tomar nota de esas claves si alguno quiere lanzarse al ruedo, a ver si de pronto tiene la suerte de que su emprendimiento logre llegar y de pronto estar en un top 5 o en un top 10 de los más ricos del mundo.
Que, o sea, todo lo que él dice ahí en esas 5 cosas son las cosas que muchas veces a uno lo estancan. Si uno tiene una idea, pero uno qué dirá el qué van a decir, y si me critican y si se burlan.
Sí, yo creo que los emprendimientos están basados en dejar el miedo a un lado y lanzarse al ruedo y intentarlo, porque pues si no lo intentamos no vamos a saber si sí es o no es. De pronto al intentarlo, si no es, pues vas a saber tal vez qué otro camino puedes tomar. Pero la idea es intentarlo, es hacerlo, es no dejar pasar la oportunidad. Y creo que en este tiempo hemos visto que muchos se han innovado y se han arriesgado a innovar, se han arriesgado a buscar otros caminos. Y esta lista de estos personajes, de los más ricos, es para darles a ustedes una motivación a que las cosas se pueden hacer. Pues hay algunos de ellos que pues tuvieron la grandeza, la suerte y la bendición de nacer en una familia ya adinerada, pero pues por ejemplo como lo mencionábamos ahorita de Jeff Bezos, él pues inició con algo muy pequeño y lo logró. Lo mismo Mark, él empezó con una idea de una pequeña página para conectar amigos y miren a dónde va. Entonces yo creo que sí se puede, simplemente es dejar el miedo a un lado, dejarlo ahí y arriesgarse. Uno no sabe qué pueda pasar.
Es cierto, Ivonne, y bueno, ya esto ha sido pues todo por la emisión del día de hoy. Entonces esa es la invitación el día de a dejar todo eso atrás, las malas energías, las críticas. Si tú quieres algo y quieres emprender, solo tú eres el único que pone el límite y el resto no importa lo que diga la gente. Muchas veces todas esas críticas negativas, toda esa energía negativa que la gente comenta hace que las personas no sigan con ese mismo impulso. Entonces la invitación es dejar todo atrás y continuar. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. No se olviden y sigan conectados. Estaremos escuchando en una próxima Atenea. Chao, chao.
Chao.